El siguiente testimonio habla de una mujer que Dios le dio una segunda oportunidad y la ha ayudado a cambiar la versión que era antes a una mucho mejor ahora. Te invito a que veas un testimonio de Ceci Ríos.
Hola, ¿qué tal? Estamos a recibir el testimonio. En esta ocasión se acompaña a su hermana en Cristo, Ceci Ríos. ¿Qué
Hola,
tal,
mucho
Ceci?
gusto.
Mucho gusto. Ahora sí que pues el gusto es mío. Tenemos poco de conocernos en el grupo A, pero nuevamente, como te dije otro día, soy oportunista, entonces te invité al testimonio y dijiste que sí. Entonces, qué padre que tengas a disposición para compartir el testimonio, que a fin de cuentas, digo, siempre lo he dicho, que a veces no, mucha gente no comparte el pensamiento de que pues, el testimonio no es nuestro, es de Dios, pero qué padre que tengas a disposición para compartir el testimonio.
No, hombre, encantadísima, la verdad, porque sí ha sufrido bastantes cambios. Sí, yo sí era una persona bastante diferente hace unos años y pues, o sea, qué chido, pues mencionarlo también como para que los demás entiendan que, pues, la gente sí puede cambiar, pues, que las segundas oportunidades, pues, sí se pueden dar, ¿verdad?
Sí, es excelente. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Yo soy ahorita costurera. Y
Okay.
también soy pues ingeniera en diseño industrial.
Okay.
Fabrico gran cantidad de productos. Ahorita en lo que me enfoco más vendrían siendo línea blanca, colchonetas, almohadas y cosas así por el estilo.
Okay. ¿Trabajas para alguna empresa?
Sí.
Okay. Órale, qué padre, ¿dónde es eso? Te ocupas todo el tiempo, todo el día.
Casi, casi.
Todo el día.
En la otra parte del día, la ocupo con mis cosplays, también soy cosplayer y me gusta pues bastante, es un hobby que también me ha ayudado hasta a combatir la flojera.
Órale, qué buena onda. Digo, que agarra esa oportunidad donde, ¿cómo combate la flojera con esto? ¿Verdad?
Con
A lo que me
eso.
gusta. Muy bien. ¿Y estás en lo religioso? ¿Estás en algún grupo de iglesia, algo así?
Sí, me acabo de cambiar del grupo de Semilla del Señor al grupo de San Francisco de Asís, ya. Había tenido como 6 años aproximadamente, entré en el 2017
Okay.
en la semilla, y pues ya concluyó, o sea, ya gracias a Dios pude hacer pues lo óptimo, todo
Ese
lo
ciclo.
mejor que pude hacer, no me arrepiento de nada, o sea, en el sentido de que sí, de verdad sí intenté lo máximo, acepté las coordinaciones, una no, de esa sí me arrepiento. Pero fuera de ahí dije, pues ya sigue Sanfra, ya gente más grande. Cuando Carlitos me invitó, me decía que el ambiente estaba diferente, así como que diferente como. Y por el momento he ido pues 2 sábados, pero la verdad sí, sí está
Sí, es diferente.
diferente el asunto. Es el mismo lugar, pero hasta el hecho de que está de noche se siente ya diferente.
Los que se miran se juntan más temprano, ¿verdad?
Sí, en las mañanas.
Muy bien. A la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué es Semilla, qué es San Francisco?
Ah, ok, los dos son grupos juveniles, y el otro pues de chavorrucos, de la iglesia, donde pues enseña bastante Dios, hay ministerios para desarrollar pues más específicamente pues esas habilidades, la evangelización nunca puede faltar, por supuesto, otro retiro extra, el apostolado, para que ya, órale, ya que te caiga el 20 de lo que uno está haciendo en el servicio, especialmente, que uno va todo verde mal acostumbrado a que le den. Y
Okay.
pues ya es momento de que, órale, a
Empezar
usted
a
le
dar, ¿verdad?
toca. Ya es momento. Y pues ya los ministerios, pues explotar todo eso que se vio, lo bonito que se vio, lo malo también, pues órale a pulirlo.
Muy bien, semillas, señores, se juntan personas de qué edades.
De aproximadamente 12, 13 años hasta los 23, más o
12 a
menos.
23.
De 12 a 23.
¿En qué horario?
De 11 de la mañana como a 1:30 de la tarde.
11 a 1 y media de los sábados.
Los sábados,
Once.
efectivamente, ahí merito en la parroquia de Santo Niño de Atocha.
Okay. ¿Y San Francisco de Asís?
Ahí mismo también en la misma, en Santo Niño de Atocha, nada más que pues es de 6 a 8,
Sí,
ahí
eso
con
va a
los
ser también. Ah,
chavorrucos.
más con más permiso. Más permiso de salir.
Sí.
Muy bien, después si te interesa, Semilla del Señor para jóvenes de 12 a 23 años, ahí de 11 a 1 y media más o menos, los sábados en Santo Niño de Atocha. Y si no, si sientes que ya estás más grande, ya eres más chavorruco, ya 24 en adelante, pues ahí está la invitación a San Francisco de Asís, de 6 a 8 de la noche los sábados, para que se den la oportunidad. Siempre hay tiempo para Dios, a que sientan que como decía Ceci, o sea, ya es algo diferente, que qué diferente va a ser, pues sí, hay diferencias, entonces es la oportunidad para poder seguir aprendiendo de Dios. Y pues bueno, es así, a lo que venimos.
Perfecto.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Ceci? Infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Se vale llorar de rating aquí, no
Arre,
sé.
no, perfecto, pues en general, pues la vida ha sido buena, sí ha habido bajas bastante potentes,
Okay.
pero siento que también en cierto punto, pues fue necesario. Aquí utilizo la frase de, pues no hay mal que por bien no venga. Porque al final, pues siempre intento verle el lado positivo a las cosas, a pesar de que sí estuvo bien horrible todo. Pues iniciemos un poquillo con la primaria. La primaria, pues desafortunadamente sí me llegó a ir pues bastante mal. Sufría pues acoso por otros niños. Los niños pues no se querían juntar conmigo. Pensaban que también era un poco rarita. Y también yo como que me clavaba demasiado con ciertas niñas que quería juntarme como que a fuerzas. Cosas de niños, siento yo, y pues disputas de niños también. Pues ahí empezaba, por ejemplo, recuerdo un pleito que tuve, a una niña le dije perra.
La
Así
primaria.
le, ah, en la primaria, estaba
Okay.
bien chiquita y le dije así. Y salió corriendo a decirle a mi papá de que no, es que me dijo así. Yo le dije, pues dile, de todas formas no te va a creer. Y fue así como que desde niña y aprovechándome puntos pues malos, ¿no? Durante tercero, cuarto y quinto, la verdad la cosa sí estuvo muy, muy feilla, pues yo era como la apestada, ¿no? Por decirlo así, tenían que incluirme en los equipos como fuercitas, porque pues ya era el bra. Ya a partir de sexto, gracias a Dios, la cosa empezó a cambiar. Durante esa etapa, pues desafortunadamente aquí en la casa llegamos a sufrir bastantes cosas. El ataque espiritual sí estaba muy, muy pesado. Digamos que una vieja quiso meterse aquí en nuestra familia, a través de muy malos métodos, pues brujería. Hacía y deshacía, quería que mi mamá se volviera loca. Qué fácil, ¿no? Irse pues a lo fácil. Gracias a Dios que él detuvo todo, nunca se le hizo y se hizo un cochinero aquí adentro, pero nunca se le armó. Nunca se le armó deshacer eso. Y ya cuando se rompió toda esa etapa tan oscura, pues que obviamente se es afectado también los niños, ¿no? Pues toda la familia. Pues ya logré salir pues más adelante. Y luego pues ya viene la secundaria. Primero de secundaria fue un momento en el que me la agarré como que ahora pues no voy a dejar que nadie me maltrate y así, pero tomé actitudes pues muy agresivas con la gente. No permitía que se me acercaran en buen plan. Tenía como que la percepción de la realidad alterada. Estaba muy mal ese asunto. Empezaba también a sufrir bastante de indisciplina, hacer lo que yo quería, lo que se me antojaba. Es como que en cierta parte sí llegué a decirle mentiras a mis maestros de que, pues, ¿qué? ¿Por qué no trajiste la tarea? Pues es que mi hermanita le echó jugo encima a mi cuaderno. Pero claro que no, o sea, nunca pasaba nada de eso. Era que simplemente no me gustaba, me sentaba hasta atrás y me ponía a papalotear allá en Cecilandia. Totalmente, o sea, era consciente, o sea, yo era muy, muy consciente de eso. Y me valió cuerno. Y pues también trataba, pues, muy, no muy bien a la gente. En segundo, me temo que sufrió un desarrollo mayor, o sea, más indisciplina, más de todo este tipo de actitudes bastante negativas, en la que las cosas se dicen como yo digo, y así por el estilo, hasta que pues ya llega un punto en el que pues que también uno crece, va madurando. Más o menos como a la mitad del año, en segundo, pues del año escolar, como que y empecé a cambiar, o sea, empecé a llevar más la tarea. Ah, empezaba a fajarme, o sea, supone que tenías que ir fajado y era así como que, nah, entraba al salón y me desfajaba, cosas así, o sea, que en realidad son muy tontas, pero pues que no me gustaba hacer, entonces ya a partir de ahí fue como que, no, pues hay que echarle más ganitas en estas cosas y ya me empezaba a ir mejor y así. Y ya para tercero, no, hombre, para tercero me afilé bastante, salí varias veces en el cuadro de honor. Cosas así por el estilo, fue un cambio súper radical de una indisciplina bastante fuerte a estar acá en el cuadro de honor. Y muchas
Sí.
veces me sacaba buenas calificaciones, no porque realmente tuviera el conocimiento, sino que era la constancia y así. Me acuerdo una vez que estábamos en la clase de español, yo soy muy mala para inglés, español y matemáticas. Nunca se me dieron jamás. Pero la maestra nos dijo, si tienen alguna duda, pues acérquense conmigo. Y pues yo, la verdad, yo no le estaba entendiendo nada. Dije, pues qué rollo. Y toda la clase papaloteando, bien frescos los panas. Y pues me acerqué con la maestra y la maestra, pues muy amable, explicándome todo el asunto y así. Me acuerdo que el primer bimestre me había ido mal, me saqué como un 7, pero todos los demás ya me fueron muy bien. Y en esa me subió un punto porque dijo, miren, nada más es si se acercó a preguntarme. Y todos los demás bien chidos allá, chiflando en la loma, y me subió un punto por eso. Y es como que, o sea, ni siquiera pues por aprendizaje, sino por constancia, disciplina, ya todo este tipo de cosas pues bastante desarrolladas y así. Estaba en la mañana en ese momento, entonces ya después pues me toca presentar el examen pues para el Bashi, ¿no? Estaba en el Bashi 4. Entonces me quedé en la tarde, ay no, ese día hice una rabieta, rabieta, no,
Es que tenía para mataditos en la tarde.
no hombre, es que, pues es que también en ese momento mi cabeza todavía no entendía bien pues que el Bashi pues ya era otra cosa, o sea que el hecho de que te quedes en la tarde no significa que eres el burro, porque no, pues la secundaria pues desafortunadamente pues ahí sí, ¿no?
Sí.
La tarde pues sí es de los burros, ¿no? Entonces pues yo me estaba sintiendo mal por ese aspecto, así como que, ¿cómo que voy a estar con los tarados y así? Y pues bien soberbia también yo en mi percepción de las cosas, entonces empecé a hablar con unos panas que se quedaron en la mañana y pues que se quedaron ahí porque había una diputada que les hizo el paro, alguien les hizo el paro, o sea,
Okay.
regularmente no era porque fueran más inteligentes realmente, porque en la tarde, ay, no, Dios santo, conocí a gente muy, muy inteligente, que dice, como él no se quedó en la mañana, oye, pues claro que es puro nepotismo, pues ya cuando digerí eso y ya se me bajaron los humos, luego, luego hice amigos, buenos amigos, que hasta la fecha me sigo relacionando con ellos, primero, pues fue como una mezcolanza muy extraña de situaciones, porque como que te empieza a topar otra vez con la realidad, de que pues que esto está más difícil, es más disciplina. El primer día no me dejaron pasar porque no traía el cinto. Ese sí se me olvidó, ese sí se me olvidó, ese no, no fue porque, ay no, qué huevita, no, no, no. De plano se me olvidó, lo iba marcándole a mi mamá, oiga, me trae el cinto. Y de hecho tenía otra amiguita ahí que tampoco podía entrar, y luego le pedí que si podía traerme otro y se lo presté a mi amiguita ya para que pudiera llegar a clases y ya, todo bien.
Okay.
Y tuve ahí varios profes que, ay no, también me acuerdo del profe Becerra. Si ustedes estuvieron en el 4 y conocen a Becerra, ustedes me van a entender, panas. Ustedes saben a lo que me refiero. Era un profe muy déspota. Y es que hoy nos hacía ir los sábados, nos trataba feíto, o sea, la forma en las
Okay.
que nos hablaba. Y mi mamá fue a quejarse, o sea, con él de ciertas actividades y también le habló bien horrible. Es como que, perro, cálmese. A mi hermano le ande hablando así. Entonces, de eso es de lo que me acuerdo ahí de primero. También unos problemillas, con matemáticas. Igual que toda la vida, porque pues, no, no se me daba ese asunto, pero fuera de ahí, gracias a Dios, otras materias. Súper bien, súper bien. Segundo, pues estuvo ahí también. Fue un poco agrio o ácido, porque había unas niñas que nos trataban ahí feito. Era típica morra fresa que, ay, no, es que no puede ser otaku porque ya. Pues en ese momento todavía no era otaku, pero me trataban mal porque me juntaba con la que sí era. Y con la niña que tampoco hablaba. Entonces, no, hombre, qué gente tan rara, ¿no? Es que, ay, no, Dios santo. Y ellas se sentaban en algunas materias enfrente de mí porque era número de lista. Ay, no, pobrecitas, pero estaban muy burritas. O bueno, yo siempre digo, la gente no es tonta, la gente es huevona. Realmente no hay gente tonta, hay gente huevona. Y eso eran ellas. Eran gente muy, muy floja. Y yo así como que, o sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio quieres lanzar piedras con esa actitud que tienes? Es como que, ay, no. Y me hice pues muy amiga de un pana. Ahí tenía unos amiguillos también en ese momento pasaron algunas situaciones que está buena contar esta. Lo que pasa ahí es que tenía una amiga que se llamaba Perla, que la conocía desde la secundaria, pero no estábamos en el mismo salón, sino que estábamos como en el mismo taller, que era corte y confección. Entonces, pues nos llevamos muy bien, o sea, y hablábamos que de Marvel y cosas así y demás. Me acuerdo que en tercero salió la de Iron Man y estábamos hablando de eso y que de Jack Sparrow y no sé qué tanto. Y era como que, ah, pues ok, hacíamos algunos proyectillos juntas y pues todo súper bien. Entonces, cuando pues me voy enterando, en ese salón está mi amiga Perla y mi otra mejor amiga Karen, que ella sí estaba conmigo en el salón. Fue así como que, ah, pues ya la cosa ya no está tan mal. Entonces ahí nos hicimos de otros amiguitos, hicimos ahí como lo que la pandilla y así. Entonces había un niño al que yo le gustaba que se llamaba Joshua, pero yo lo mandé a volar muy feo. Es algo que sí, es como que no debía haber hecho eso. Hay modos y formas. Entonces pues lo mandé a volar y pues él dijo, pues salgo con su amiga. Y pues salió con mi amiga y así estuvieron mucho tiempo. Entonces cuando pasan las vacaciones que vendrían siendo las de invierno, creo, como que se separaron y pues que no, eran de verano. Ella tenía muchas inseguridades y así, una persona muy, muy insegura, entonces yo le decía que no, que todo iba a estar bien y así, y al final otra vez se hicieron noviecitos y toda la cosa, todo queso. Y también en ese verano pasó algo. Que de repente se suponía que éramos ahora todos los mejores amigos, ¿no? Y Joshua y yo nos llevamos muy brusco, jugábamos muy brusco. Entonces llegó un momento donde Perla empezó a sentirse muy celosa. Típico. Entonces, después del cumpleaños de ellos, que fue en julio, me bloqueé a Joshua y yo me quedé así como que, ah, caray, pues es que, ¿qué pasa aquí? ¿No? Está raro y me dio mucha ansiedad y así. Entonces que Perla empezó a darme muchas excusas hasta que ya al final ya se quebró y tocó el punto. No, es que empecé a sentirme muy insegura de que te prefiriera a ti en vez de a mí, cosas así. Yo así como que va pues. Y luego le decía, no, pues que puedo cambiar y así es algo que nunca debía haber dicho porque pues el problema no era yo. O sea, en realidad aquí el problema no era yo. Entonces, cuando volvimos a la escuela, nos intentamos juntar con pana los primeros 3 días y fue como que horrible, o sea, fue muy incómodo, o sea, definitivamente no funcionó eso. Entonces, yo ya estaba acá nada más con mi amiguita Karen. Entonces, empecé a desarrollar, pues, bastante rencor. Como se empezaron a desarrollar las cosas y así, porque supone, pues, que eran mis amigos y así, pues, también estoy tan morrillo, todo tontito. O sea, que, pues, realmente no es la gran cosa. Ya lo pienso ahorita, es que, ok. Ya X. Pero en aquel momento me dolió bastante, entonces cada vez que los veía era como que le decía a mi amiga, ay, mira esos tontitos. Y así, ese tipo de cosas y como que me empezaba a dar como que repulsión, pero por el coraje que les tenía atravesados a los dos, la actitud de los dos. Entonces, pues ya estaba yo en la capacitación de inglés, que también fue otro asunto pesado. Nos daban mucha carrilla. Le agarré también mucha tierra ahí a un profe, porque, ay no, la calificación más alta que podías tener era un 8. O sea, básicamente 2 puntos como que los eliminó mágicamente, no sé cómo, me dio mucho coraje eso, porque la calificación me importaba porque yo tenía una beca. Entonces, aquí pues cuenta bastante, porque indisciplinada ya no era. Eso sí que no. Si ya me sacaba un 7 era porque si de plano pues no me cabía la cabeza, no sé, algo pasó, o sea, que no cuadro. Entonces estaba intentando esforzarme bastante en eso, y fue cuarto, tercero y cuarto fue bastante pesado en ese sentido del inglés, así que ya, por favor, porque aparte de que era mi tutor, lo veía todos los días, si no era en la materia de inglés, era en la de capacitación. Es como que, ay, no, tener que verle todos los días la cara de esa profe, no, era una cosa. Me acuerdo una vez que, híjole, estuvo bien espantoso. Estaba jactándose de lo buen hablante de francés que era. Estaba una lectura ahí en inglés y no sé qué estaban hablando de un Dom Perignon, del champán ese súper fino, ese y el que se menciona ahí con el peso pluma, Dom Perignon, Lady Gaga ese, mero. Entonces, que estaba diciéndole a un alumno, lea eso por favor, y ya, que no sé qué del Dom Perignon, pero obviamente en inglés. Y luego, no, así no se dice, es Dom Perignon. O sea, acá lo dijo varias veces y nosotros así como que, profe, ya, por razón. O sea, ya sabe que hablamos como Sofía Vergara el inglés, o sea, ya déjelo así, por favor. Entonces, seguían ahí varias situaciones que estuvo pues bastante intransigente. Me acuerdo una vez que me empezaron a salir ronchitas. Me agarré de esa, porque en esos días iba a venir el Papa aquí,
Okay.
a Juárez, y fue así como que, fíjate lo que dijo mamá. Mi mamá dijo, yo no voy a ir con el Papa va a venir a mí. Y el Papa vino, y yo como que, ah, perro, y sí se armó, y estuvo chido. Entonces la agarramos, porque en realidad pues no sabíamos si era varicela o no, o sea, Monser, no sabíamos, me salieron unas ronchas rojas, yo como que, ¿esto qué es? Entonces pusimos de excusa, pues las ronchas, para no ir a contagiar a nadie, y lo que sea, ¿no? Entonces, pues nos fuimos, pues 2 días, me fui 2 días allá, 2 o 3, no me acuerdo, sí creo que fueron 2. Fuimos a ver al Papa, estuvimos en la misa y todo el asunto, súper emocionante, la cosa, lleno de raza por todos lados, ¿no? Fue una cosa bastante buena, la verdad, o sea, porque también es lindo que el Papa pues sea recibido por sus fieles, pues, en ese sentido también, pues, que se sienta el apoyo pues de aquí, de los mexicanos, ¿no? Siento que también fue lindo en ese sentido. Y también pues la oración especial que hizo por todos los de la frontera y todas las cosas malas que pasan por esta tierra y así. Y fue como que, y yo con los pinecillos le traje unos a mis panas más cercanos y así. Entonces, pues el profe me dijo, ¿sabes qué? Pues es que reprobaste por no haber ido esos días. Y yo como que, oiga, o sea, estuvo excesivamente exagerado porque supone que tenía un justificante médico. Es como que, ¿qué onda? Me dijo, si pasas la siguiente unidad, te paso con un 6. Pues claro que pasé la siguiente unidad y me saqué el 6. Pero no, o sea, me daba mucho coraje y eso es una de las cosas que tenía ahí atravesadas. Entonces, ya pasando esa etapa, empezó a abrirse una nueva etapa en un sentido oscuro. Otra vez, pues volvió otra vieja. Hubo muchas situaciones muy, muy espantosas aquí dentro de la casa. De diversas naturalezas, llovieron platos, gritos jamás faltaron. Nos agarramos del chongo todos contra todos. Fue muy, muy salvaje en demasiados, demasiados sentidos. Ocurrió un casi divorcio. La vieja esa, ¿sabes qué es lo que hacía? Hacía magia negra. Ella era amiga de mi papá y quería quedárselo porque su esposo estaba muriendo de cáncer. Y fue como que, ya ven la mentalidad que tienen algunas personas, tan pues lacra, lo siento, pero eso es lo que es, porque pues tu esposo se está muriendo y tú ya buscándote a otro. O sea, ni siquiera por el respeto a tus hijas, porque también tenía 2 hijas y cosas así, o sea, fue una cosa muy horrible. Todavía se le presenta a mi mamá, le habla por teléfono diciéndole que nada más eran amigos, que ya no tenía ningún derecho para estarles diciendo nada. Fue, no, o sea, fue de lo más descarado estar escuchando este tipo de cosas. No, no, fue demasiado horrible. Entonces, después de un chorro de oraciones de diferentes naturalezas, recurrimos a muchísimos grupos. Hay algo que de lo que siempre me voy a acordar, siempre, siempre, y espero que ustedes también puedan recordarlo, que es que cuando teníamos los problemas más fuertes, obviamente en la noche, ¿no? Qué raro, ¿no? A medianoche y así. Entonces el Señor siempre estuvo para nosotros y salíamos corriendo a veces a las capillas de adoración perpetua para verlo. Íbamos a una que se llama Santos Mártires Mexicanos y Asunción de María, que son de las que pues me acuerdo más, que nos quedan relativamente más cerquitas. Entonces ahí nos quedamos, pues muchas veces no teníamos mucho que decir, nada más estar en su presencia porque pues nos acabamos de agarrar del chongo, entonces era como que pues no quieres pensar en nada, no quieres hacer nada, pero íbamos ahí con el Señor, o sea, nunca nos desamparó, nunca nos descuidó, nunca nada. Me acuerdo que también en ese entonces, pues yo estaba viendo que la cosa pues también estaba muy pesada. Entonces me acuerdo que a veces que me metía a bañar y estaba rezando el rosario, ponía videos y así, o sea, para rezarlos y así. Como sentir, o sea, que estaba aportando ahí mi monedita para
Okay.
poder saldar todo este problema. Fueron bastantes meses que estuvo bastante fea la cosa. Muy, muy diferente. Hay veces que mamá no era mamá, hay veces que mi papá no era mi papá. Pasaron muchos altercados, llegó a venir la policía. Fue un caos todavía. Me acuerdo una vez que estaba pues en el Bashi y tenía que vender los boletos de la rifa para el car, de la rifa para el car, que eran pues un chorro de boletos, eran como 50 creo al menos. Y mamá no me deja salir sola de la casa, porque pues es muy protectora, no le gusta pues que me quede así sola,
Okay.
porque pues puede llegar un viejo, ¿no? O pueden pasar cosas. Entonces me acuerdo que esa vez le dije pues que tenía que ir a vender los boletos, que tenía que ir pues a caminar en la calle y no le importó. Entonces, o sea, mamá no era mamá en ese momento. O sea, y pues yo siempre pues hacía una oración ahí, o sea, para que el Señor me acompañara, y esa vez me fue súper bien. Súper bien, alcancé a vender todos. O sea, el Señor me acompañó. Y mi animalillo también, la Piras, la pirata, una perrita que teníamos, muy protectora también, y ahí andaba conmigo y así. Entonces, pues veíamos pues una degradación hacia lo religioso y así, ¿no? Pues características como que de lo más notorias, ¿no?
Sí.
De una presencia, pues en realidad había presencias pues muy, muy fuertes aquí en la casa. Una vez que en una de esas agarradas de chongo, mi mamá y yo nos fuimos a casa de un tío, y se quedaron mi hermana y mi papá. Y dice que cuando ellos estaban entrando a la casa, que sentían que algo les estaba jalando la piel de la cara, porque no toleraban estar ahí adentro. De hecho, a mí me mandaban por cosas a la cocina, porque precisamente en la cocina había algo. Yo no tengo ese don de discernimiento de espíritus, pero ellos tres sí lo tienen. Ellos sienten cosas, por ejemplo, si alguna cosa está contaminada con algo, con brujería, no sé, llega a traer un Buda o algo, por ejemplo, las casas del tarot, o así, ellos como que se encrispan y dicen, ay, qué feo sentí. O cuando se acerca una persona y dicen, ay, esa persona trae algo muy feo con él.
Okay.
Así ellos sienten cosas y yo no siento nada, nada, nunca he sentido nada. Entonces, pues a mí me mandaban a la cocina por las cosas porque tenían miedo de lo que se les fuera a
Okay.
aparecer en diversas cosas y si llegaron a ver, o sea, pues a los entes. Se me hace que Dios no me permite que los vea porque sabe que yo creo que me meo encima, no sé. Y yo, no, no, me gusta mucho investigar esos asuntos de demonología y así, pero vivirlo creo que ahí sí
Paso
entraría
alto.
en pánico total, literal, pánico total. Entonces fueron varios meses que estuvimos así, estuvo muy, muy fea la cosa, llegaron a pelearse frente a mis compañeros, no, fue una cosa pues bastante turbia. Me acuerdo en una de esas veces que les digo que me fui a casa de mi tío por muy, fue por como unos 2 días, o sea, no fue la gran cosa, fueron 2, 3 días, algo así. Que por cierto fueron muy amables conmigo y se los agradezco bastante. Teníamos que hacer un proyectillo. Entonces me acuerdo que me la pasé muy bien ese día. Y después, muy amablemente me llevaron a casa de mi tío. Yo me sentía muy mal en casa de mi tío, obviamente por todo lo que estaba pasando, ¿no? La incertidumbre, los pleitos, los gritos y todo esto. Entonces, como que el Señor me permitió quedarme nada más con esa etapa buena de ese día, de no acordarme casi de lo malo. Entonces, mis amigos también tenían mucha comprensión conmigo. O sea, como que no sabían mucho, yo tampoco quería decirles acá mucho, les dije así como que pues una embarrada y tenían mucha como empatía conmigo, me trataban muy bonito y así, y es algo que también se los agradezco mucho. Ya para sexto la cosa ya mejoró bastante y así, en ese momento yo iba a cadena. Cadena fue una de las primeras cosas que me empezaron a ayudar en este camino. Poco a poco, pero pues iba a misa todos los sábados, por ejemplo.
Okay.
todos, al terminar todos los sábados ahí, pues no solamente era como que la diversión, era ir al final a misa, se hacían unas oraciones, a veces hacíamos el rosario. Entonces era como que pues lindo en ese sentido también. Y pues obviamente la misa pues tiene un impacto, ¿no? Ahora que la recibas pues 2 veces por semana, porque también iba el domingo,
Okay.
pues estaba surtiendo un buen efecto. Hasta que llegó un punto en el que pues igual que con semilla, pues ya tienes cierta edad, ya tienes que abrir las alas y volar a un nido más grande. Que en este caso pues para mí fue semilla, que fue la evangelización más específicamente. Me invitó una prima, mi prima Marce, que es mi prima hermana. La verdad yo no tenía muchas ganas de ir a semilla también. Le voy a explicar varios motivos. Miren, cuando yo estaba en el Bashi, estaba haciendo mi confirmación, que me la pospusieron como 3 meses y yo me enojé por ese hecho. Pero la catequista dijo, es que ellos todavía no están preparados, cosa que yo no entendía en ese momento. Porque desde que era niña me han inculcado un crecimiento bastante bueno en aspectos religiosos. Pero yo no estaba entendiendo algo. Ser religioso es una cosa y ser espiritual es otra. Ser religioso es como los fariseos que les decía el Señor, ustedes son tumbas blanqueadas por adentro, solamente tienen pura podredumbre. Yo era algo así más o menos, era como que tenemos que ir a misa y yo toda forzada a ir a misa. La oración era como un castigo. Qué hueva, ante todo mucha flojera, mucha flojera. Confesarse, pues cada vez que me decía mi mamá, si no, no. Pues actitudes así, pues bastante feitas. Entonces yo decía, pues ya con la confirmación, pues yo ya como que cumplí con la iglesia, ¿no? Yo tenía ese tipo de pensamiento, pues bastante mediocre, ¿no? Para una persona, pues que está estudiada en esos ámbitos. Entonces fue así como que, sí, pues ya voy a terminar y lo que sea. Entonces mi mamá me dijo, pero pues bueno, yo le decía que sí, después ir a otros grupos de la iglesia y en San Antonio y así, ¿no? Pero pues ya cuando mamá me dijo, pues ¿qué onda, mija? Fue así como que, ay, no. O sea, porque me da un chorro, era el catecismo y así. O sea, el catecismo ni siquiera era tan temprano, era a las 11, o sea, también. Super plan, bien huevón el mío. Demasiado excesivo. Entonces, pues ya como que me llevaron ahí un poquillo forzado a semilla, porque pues ya le he dicho a mamá que sí, es como que pues ya no puedo retractarme. Pues así como que vamos. Y luego estaban haciendo las alabanzas y todo el asunto. Me acuerdo que me recibieron muy bien, todo muy lindo. Y estaban haciendo las alabanzas y yo así para. Porque como que le tenía alergia a la alabanza, no sé cómo. O sea, decía como que, ay, no, no manches, o sea, aparecen changuitos ahí. Es que qué pena me daban esas cosas, siempre me da un chorro de pena. Entonces fue así como que, pues nada más me les quedaba viendo. Y intentaban como que decirme, oye, ¿no quieres algo así? Así, lo bueno es que no, nunca me forzaban a nada, nunca, pero intentaban como que darme indicios de que, oye, vamos a hacer esto, aquello. Y yo les decía, pues que no. Entonces, pues ahí estaba, ahí con mis cordis, soy Alejandrito, saludos, panas. Entonces lo que pasa es que, pues era como la oveja estrella, porque la oveja estrella siempre va y se lo sabe todo. Pero regresamos a lo mismo, el nivel espiritual, pues, bien ñanguillo. Mal ese asunto. Voy a la evangelización. No voy a contar mucho de la evangelización, es que en serio sí tienen que vivirlo por los temas, quiero decir, para el spoiler de los temas, que tienen un orden y una forma de ser. Pues digamos que yo ya me lo sabía, porque en realidad, spoiler, todos los temas del retiro vienen en la misa, ya cuando los estudien más se van a dar cuenta, pero todos vienen en la misa. Entonces yo como que, pues es que yo ya me sé todo esto. O sea, yo me acuerdo que en un chorro de predicas me estaba durmiendo. De verdad, me estaba durmiendo, durmiendo. O sea, hubo varias actividades. Hubo una en específico que les dije, yo no voy a hacerla. Y me monté en mi burro y no la hice. O sea, les tocó de oveja estrella a oveja difícil. O sea, revelando mi verdadera naturaleza en realidad. En realidad, porque pues claro que es una persona aquí en la casa, con sus papás, con su familia. Y otra cosa es allá con la gente de allá afuera. Entonces, pues empecé a revelar pues mi verdadera naturaleza. Entonces lo que pasa, pues mucha rebeldía, ¿no? Falta de renunciación, falta de entrega, o sea, todo lo más básico, lo más básico, o sea, nada. O sea, yo sí creía en Dios, yo sí sabía pues que estaba ahí Dios, por ejemplo, en los momentos de la Eucaristía y así, o sea, no hacía cosas así como tontas, pues ni le daba la espalda en mala onda, ni llegué a insultarlo de ninguna forma, ni nada, pero pues trataba feo a la gente, de muchas formas, llegué a tratar muy feo de muchas formas a mucha gente. Por ejemplo, en la secundaria yo maltrataba a un niño. Yo sí le pegaba a ese niño, hacía que le bajaran puntos, o sea, pasaba algo con ese niño. Él sí era desesperante, pero aún así, aunque sea desesperante, no mereces. No, es ninguna excusa para que alguien reaccione pues con violencia. No se vale. Y luego, todavía ese niño, sus papás se estaban divorciando. O sea, y luego todavía llegó Ceci a hacerle la vida más difícil. Y fue así como que otro de los detalles pues amargos ahí de la secundaria. Entonces, o sea, pues todo el mundo lo repudiaba, los profes lo repudiaban. Los alumnos, los de nuestro salón principalmente, hasta los de otros salones. Los de otros salones hay veces que no tanto. Pero los de mi salón no era una cosa bastante fea la que teníamos contra ese niño. O sea, que lo pienso de los profes y es como que falta de madurez también de esa gente. O sea, digo, pues yo tenía 14 años, también era una polepa tonta. Pero ellos. O sea, fue también algo muy, muy feo. Ahora que lo analizó, pues fríamente, fue algo muy, muy feo de su parte. Tuvo un accidente una vez, se cortó su brazo, estaba sangrando por lo imprudente que era. Entonces, pues todo el mundo lo veíamos como un tonto, ¿no? Pero lo que él necesitaba, pues era compasión. Porque no la compasión no es lo mismo que la lástima. La lástima se queda ahí y ya. Y la compasión es como la empatía. La compasión es de Dios. La lástima no es de Dios, la compasión sí. Y él necesitaba compasión y empatía. Necesitaba ser escuchado, ser atendido, o sea, tenía bastantes problemas y nosotros provocándole otro. No, fue todo un caso, fue algo pues bastante horrendo, a decir verdad. Les voy a decir algo lindo. Tiempo después, junto con este asunto del proceso de evangelización, me empezaron a caer muchos veintes porque ya dije, pues es que ya estoy aquí, pero porque quiero, ¿no? Ya cuando pasó el apostolado, ya llegó un punto en el que pues te caen fuertes los temas, principalmente pues al final, donde hay una entrega, un compromiso que uno pues hace voluntariamente, ahí sí que nadie te obliga a nada, pero dije, pues que eso vine, o sea, si no, pues ¿a qué vine aquí? Entonces, en ese momento, cuando hice pues mi compromiso, que pues yo decidí qué decir, pues yo estaba ahí enfrente pues del Señor, ahí con el Santísimo, y fueron pasando ahí mis hermanos, ¿no? Y decían, decían lo que tenían que decir, y yo así como que, arre, arre. Y ya cuando sentí que era mi turno, porque éramos seis, creo, éramos como seis. Ya cuando me tocó ahí mi turno, pues es que a pesar de la rebeldía, de la indisciplina, de las groserías, de todo eso, yo sabía que estaba el Señor. Entonces cuando lo vi, estaba ¿cómo se llama? Custodia, una custodia así, pequeñita, pequeñita estaba. En ese momento fue en un lugar donde estaba bien chiquito, todos estábamos embarrados con todos, porque no había espacio. Estábamos todos embarrados con todos, entonces nada más era pues un lugarcito ahí chiquito. Entonces ya cuando me levanté, pues estaba así como que viéndolo, pues estaba así como que nerviosa, ¿no? Entonces le dije que sí aceptaba la misión, pero que tenía miedo que pues me ayudara con eso, porque pues el miedo principalmente era como que una de mis barreras, ¿no? Entonces ahí mi ego se quebró. De verdad, o sea, se quebró. Ahí es cuando entiendes que con el Señor estás como encuerado. Intentas ocultarle así como con todo poderoso. ¿Cuántos manos tengo atrás? Siete. Y luego que aparecen siete y el otro todo espantado. Es así, estás encuerado. En el sentido espiritual, o sea, no puedes ocultar nada. Entonces ahí ahí fue el inicio de todo. Ahí mi ego se quebró. Fue así como que. Y lloré. O sea, yo lloraré con la gente. Es como que. No. O sea, no. No soy como que muy sentimental. Pues no soy de ese tipo de personas. Soy más como del tipo racional. Entonces ahí sí estaba llorando un chorro. Y claro, típico el moquito y todo. Y ya cuando dije pues todo lo que tenía que decir, ahí estuvo mi hermano Fer y me abrazó bien lindo, mi hermano. Entonces ya cuando nos dijeron cuáles eran nuestros servicios, pues que me tocó alabanza. Vámonos, perro. Lo que menos me gustaba. Y yo como que no, ¿por qué me tocó alabanza? Y yo haciendo ahí un berrinchillo, porque pues porque alabanza y así. Pero tenía que ser así. De nuevo, otra vez analizándolo fríamente, tenía que ser así. Éramos 8. Al final éramos esa comunidad, la de los efesios. Fuimos 8. Ah, no, mira, fuimos en el retiro, creo. 8. En el de evangelización fuimos 6, pero en el apostolado fuimos 8. Algo así. Y nos enviaron dos, de dos en dos. A los ministerios. Y a mí me tocó con mi hermano Fer. Y yo así como que no, pero pues que acabo de decir que sí, pues ni modo de rajarse aquí iniciando. Y dije, pues ya. Entonces ya cuando me tocaban, por ejemplo, nos tocaba la alabanza de nuestro padre Abraham y me quedaba en blanco porque sentía mucha ansiedad. O sea, porque todos te están viendo, tú eres el líder de alabanza, todos se quedan viendo, es como que, pues que sigue, ¿no? Que sigue. Entonces yo estaba así. Que sigue, y luego entre Fer y mi hermana me ayudaban un chorro. Me decían, no, que la mano izquierda, que la mano derecha, que el pie, que acá. Y me ayudaron un chorro, y ahí fue cuando ya empecé a relajarme como que un poquillo más. Entonces, durante el crecimiento, pasó algo, me dijeron algo que otra vez quebró algo en mi interior de nuevo. Que decía que la alabanza desata el poder de Dios en tu vida. Yo solo me quedé ahí pensando que yo quería eso. Así. Porque en mi primer servicio, me acuerdo, cuando nos llevaron al retiro de evangelización, pues a uno le toca estar ahí de cocina negreándole. Pues así tiene que ser también. Es necesario, es muy necesario. Entonces, regresamos a lo mismo. ¿Qué pasó? Una actitud cómoda, una actitud que no era muy servicial, una actitud de estar haciendo las cosas así del estilo a huevo. Es como que. Y me regañaron. Sí, me regañaron. Me dijeron, ¿qué rollo? Y ahí fue cuando, pues ya entiendes, o sea, ¿quién me tiene aquí? ¿Quién me obligó a venir aquí? Nadie, nadie, ahora sí que de plano, nadie me obligó a venir aquí. Yo les hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay los vidrios. Y ya, pero no. Pero no, ¿y saben qué pasó? La primera noche, que a uno le toca cuidar al Santísimo, me tocó a las 3 de la mañana. Dormí 4 horas ese día. Andaba bien fregada. Bien, bien fregada. Y quiero que se acuerden mucho de ese dato, que me tocó a las 3 de la mañana. Al día siguiente pasaron unas cosillas que una de mis compañeras tuvo que irse. Entonces lo que pasa es que me cambiaron y me volví a tocar a las 3 de la mañana. Ahí sí le agradezco a mi hermano Saúl porque él no permitió que me quedara dormida. Porque la primera vez que te toca es como que. El bajón sototote, muy muy pesado totote, y luego después de ser de cocina todavía peor, y él no permitió que estaba así medio, pero no permitió que me quedara dormida. Estuvo ayudándome bastante, me tuvo bastante paciencia, es como que también, o sea, muy lindo ahí también. Entonces después pues de la regañiza y de todo este asunto, pues ya el ministerio, alabanza, todo salió bien, súper bien. También Fer me ayudó muchísimo en el examen y así, porque pues a nosotros nos tocó elaborar una alabanza, que en el caso pues Fer se la aventó. Éramos 3 chicharos ahí en alabanza y pues Fer nos compartió su canto, y todo estuvo súper bien, pero porque pues ya tenía una actitud de hacerlo pues modo serio. Modo serio, y yo me acuerdo que en ese momento también había renunciado a muchas cosas. O sea, decidí ya sentarme fríamente porque antes, en la secundaria más o menos, tenía una actitud en la que plenamente, con toda la conciencia del mundo, aceptaba ciertos pecados y me permitía cometerlos. Así. Estaba muy turbia la cosa. Regresamos a lo mismo. Una persona súper religiosa, pero nada espiritual. Nada, nada, nada espiritual. En la misa de mis 15 años, que fue también medio forzada, porque mamá me dijo, ok, si no quieres fiesta, vas a tener la misa. Pues sí, o sea, es de gente decente, ¿saben? ¿No? O sea, pues sí, es de gente decente, o sea, ir a darle gracias a Dios porque te permitió otro año más de vida. Eso sí es lindo, la verdad. Y justamente tocó en domingo, pero lo triste de ese día es que no iba a confesar realmente. Y así tomé la Eucaristía. Entonces empecé a notar todo este tipo de cosas, les digo, ya cuando renuncié plenamente a todo lo que le digo melambrera, que es basura. Fue una de esas cosas, o sea, pero, o sea, cambié hasta mi método de confesión porque había una cierta parte en la que se me olvidaban mis pecados, hasta de los nervios. Entonces dije un día, ¿sabes qué? Esto ya no puede seguir así. Ya de plano no puede seguir así. Entonces yo lo que hacía era que agarraba mi celular y me apuntaba en un mensaje a mí misma. Y si era necesario lo leía de ahí. Pero no lo dejaba. Ya no permití que se me pasara ninguno. Y luego después, tiempo después, tuve otra reestructuración. Ahora lo que hago es decir los mandamientos que violé y los pecados capitales que cometí. Los que quedan. Porque si ya dije, por ejemplo, ¿qué será? Tuve codicia de los bienes de mis hermanos, pues entonces ya no digo avaricia, porque ya lo acabo de decir en el mandamiento. Entonces ya siempre mi estructura es así. Primero los mandamientos y luego los pecados capitales. Irse al grano, irse al punto. No estar dando, no, es que esto y aquello, es como que, ay, sí, dándole excusas a Dios. Si él ya se las sabe todas, eso de andar dando excusas, no, ni al caso. En verdad ya ni al caso. Entonces yo decía, no. Y hacía mi confesión bien limpia, bien todo. O sea, y bien pensada también. Y semana tras semana, pues ahora pues voy intentando hacer un cambio, decir, ah, bueno, al menos esta semana ya no dije esto. Y así, entonces fue un proceso que tardó rato. Fue una evolución del de el 2017. Después de alabanza, que pasé todo bien, me metí a oración. Yo antes, cuando estaba en el crecimiento de peques y así, en la evangelización, y yo veía a los orantes, y los orantes se veían tan felices de estar todo el día en el Santísimo, así como que, o sea, estás bien de la cabeza, dude. O sea, como que disfrutas estar todo el día encerrado, o sea, sin poder ni siquiera sentarte con las piernas cruzadas porque es más cómodo, o sea, un chorro de reglas que hay ahí adentro, de, por eso decía como que, o sea, como que te gusta, dude. O sea, es que no entiendo. O sea, no, no podía entenderlo, en verdad no podía entenderlo. Pero cuando tomé alabanza, fue así como que, pues lo lógico es que sea oración, porque la alabanza es una oración. Entonces dije, no, sí, arre, arre, arre. Vamos, tomé el crecimiento y todo iba muy bien, porque también les digo, paulatinamente, cada vez iba renunciando a más mugre, más mugre, más, más mugre, cada vez más, más y más. Pues también siento que crecí mentalmente también, o sea, la edad. Entonces lo que pasa es que resulta súper bien, paso el examen, todo nice. Y lo que me dicen, te tocó ser cordia en el retiro de evangelización de oración. Así como que, a darle, dije, arre, arre, démosle. Y ahí entendí algo, es que ahí el tiempo pasa diferente. Es que no es lo mismo, es que la relatividad de Einstein, como dice, es que es diferente totalmente. Había un punto, para mí el rosario dominical, que es el rosario pues normalón, para mí es una cosa larguísima, la verdad, me parece muy largo. Pero yo estaba en el Santísimo y pedía, por las peticiones que me habían escrito y así, yo estaba sola. En ese momento me acuerdo que yo estaba sola, pero andaba chida. Nashi estaba sola, pero andaba chida, o sea, no tenía sueño. Número uno, y tampoco me estaba permitiendo. Es como que andar bien, bien acelerado allá adentro, pues dentro de lo que se cabe, ¿no? Entonces me acuerdo que todavía le metí cantos. Cada misterio lo terminaba también con un canto. Se lo agregué. Dije, para pa abarcar más tiempo, para que esté más chido este asunto, más garigoleado. se pasó tan rápido. Fue una cosa, nunca jamás me había pasado eso. Pues como que, como que ya se acabó. O sea, ya se acabó esta cosa larguísima. Entonces me quedé demasiado impresionada. O sea, estaba disfrutando al Señor realmente. O sea, me estaba esforzando. Ese retiro lo recuerdo con un amor enorme. Mucho, mucho. Me acuerdo que también hubo cierta parte que me empecé a quedar. Estaba todo en eso. Ya me entró el sueñito. Yo soy del tipo de personas quedarme en las tardes. Entonces eso pasa como a las 5, 6, más o menos. Que es cuando me duermo. Entonces agarré la Biblia. Dije, pues bueno. Entonces me agarré a leer un chorro de libros de la Biblia. No, pues ahí descubrí Sirácides y sabiduría y los amé. Los amé. Se los recomiendo ampliamente. Por favor, lean esos libros. Esos dos libros son como consejos para la vida. Principalmente hay otros, por ejemplo, el libro de Samuel es como una historia. Y Job es otra historia y así, pero ese es libro de recomendaciones así, de instrucciones, está interesante y yo analizándolo así como que, okay, no, pues sí, tiene bastante sentido. O algunas cosillas que no entendí, pues obviamente no soy teóloga, ¿verdad? Pero saqué bastante provecho de ahí. Y así me agarré y leí varios libros. Me aproveché para leer otra vez Apocalipsis, pues que está interesante, está muy raro y está interesante, ¿no? Por tantas referencias antiguas y así. El libro de Efesios, pues el libro de mi comunidad, dije, pues aproveché y nombre, otro libro que también está hermoso y le sacaba mucho jugo. Entonces ahí fue, ahora es una de las técnicas que tengo, que me pongo a leer la Biblia. Interesantísimo porque literalmente pues Dios te está hablando. Entonces es muy, muy interesante para mí esa técnica que también desarrollé. Entonces también me acuerdo que ahí en el Santísimo para mí como que se volvió mi pantano, o sea, mi zona. Esto es mío. Entonces yo era como que, pues sí, la protectora del Santísimo. Entonces pues ya llega a cierta parte en la que pues se ensucia. Yo me acuerdo que pacientemente estaba con la escoba barriéndole al Señor porque pues no podía estar sucio donde estaba él. O sea, ese tipo de detalles que empieza a entender. O sea, cositas que son chiquitas, pero valen muchísimo la pena. Siempre también me esforcé en llevarle el mejor incienso que podía. Y yo, pues, bien feliz. Y prendiéndole el incienso y te la santa. Me salté una parte, y perdón, es que me vengo acordando que también fue muy, muy importante. En mi primer servicio de alabanza, estaba con Jackie. Estaba con Jackie y me decía, hay que aprendernos este canto, la dama de azul. La dama de azul. Ahí fue cuando me lo aprendí. Y yo como que, arre, sí se arma. Pero en alabanza se te olvida algo, es alabanza y adoración. O sea que también tu trabajo es estar allá plantado con los de oración, haciéndole segunda. Son un equipo bastante interesante. Entonces, cuando me mandaron, porque en el apostolado, que se realiza una actividad importante, que nada más puede estar ahí cierta cantidad de gente, pues nos mandaron acá al Santísimo. Fue así como que cuando terminó el último tema, que ahí estaba, pues yo fui de alabante, dio ese tema hermoso, de verdad. O sea, me quedé bien impactada, o sea, ese tema como que lo volví a recibir. Entonces ya cuando iba saliendo, dije, nada más, miré el cielo, las estrellas brillaron esa noche de otra forma. Siento que era como tal vez el éxtasis espiritual. Yo se lo atribuyo a eso, porque sigo yendo a mi casa Cedre en las noches y las estrellas nunca se volvieron a ver igual. Nunca se volvieron a ver igual. Esa noche brillaban, ¿no? De forma muy, muy especial. Fue para mí algo muy lindo, porque a mí me encanta lo de la astronomía y verlas brillar tan fuerte fue como que, ay, no, fue hermoso. Entonces ya entré al Santísimo. Entonces como que otro chavo y yo nos pusimos a papalotear un poquillo. Entonces Jackie, me dijo, pues sí, me hizo la regañación, ¿no? Pero estuvo bien, estuvo bien. Es de los regaños que se deben de hacer, se tienen que hacer. Entonces lo que pasa es que me dijo, oye, es que no, no se puede estar hablando de esas cosas aquí, porque aquí está el Señor, o sea, estás pero no estás. O sea, no puedes estarlo ignorando. Entonces yo dije así como que no, pues sí, y me quedé ahí reflexionando. Y pues ya cabe destacar que nunca fue un regaño grosero, ni me lo dijo con palabras fuertes, de hecho me lo dijo bastante suave y entendible. O sea, que uno piensa que los regaños siempre son así como que con fregazos y todo el asunto. No,
Ajá.
no. Ese fue un regaño muy lindo. Entonces me puse a pensar. Dije, si viera a la reina de Inglaterra, como que sería algo muy emocionante, ¿no? Dije, ¿por qué? Si cuando fui a ver al Papa estaba bien emocionada y él es su representante, ¿por qué cuando veo al mero mero no me siento así? Entonces ahí otra vez empezaron otro chip a cambiar. Dije, pues que ese, él es un rey. Entonces desde entonces intento tratarlo como tal. Pues sí, es mi padre. Sí, sí es mi padre, pero también es mi rey. Entonces otro chip cambió. Entonces también por eso oración. Decidí oración. Otro chip cambió, como que empecé a necesitarlo de alguna forma. Entonces ya cuando pues estuve adentro, pues claro que estuvo bien chido. Y otra cosa muy chida, pues que duermes de corridito en la noche. Eso es algo que también, como que pues mentalmente, o sea, ya llegas fresca como lechuga ahí con el señor y así. O sea, ya la cosa está diferente.
Sí.
Mentalmente, o sea, hablando al menos en lo del cansancio y así. Y fue así como que, al otro día. Les digo, estuvo súper, súper bien ahí. Limpiaba, les puse instrucciones a los muchachones en la noche por si querían poner el incienso y todo. Les digo, tenía súper limpio ahí adentro. Muchas como atenciones, pues. Entonces, estuvo muy, muy lindo ese retiro. Me dejó muchísimo, demasiado. Bastante, bastante. Entonces, el ciclo siguiente me pusieron de cordio y oración. La verdad estuvo muy pesado. Muy, muy pesado porque las ovejas en muchas ocasiones me dejaron sola. Y es muy triste para un cordi, pues que te dejen ahí solita. Me acuerdo, me quedé muchos días ahí solita y pues todas las peticiones eran para mí. Entonces yo era la única que me encargaba de todas las peticiones. Imagínense, yo estaba sosteniendo todos en mí ese ciclo sola. Me acuerdo que ese ciclo fue muy pesado también hasta en la escuela. Siento que fue como un reflejo más bien dicho de lo espiritual. No me arrepiento de nada más que no haber sido como que más prudente con ciertas cosas en los temas. O sea, también está como que pues verde. Entonces no me cayeron algunos 20. Después de tener alabanza me dijeron, ¿quieres coordinar? Y me puse otra vez excusas. Les dije que no. Esa es la que me arrepiento de no haber dicho que sí. Pero ya la siguiente, cuando llegaron con oración, dije, arre. No, claro que sí. Entonces fue bastante, bastante pesado ese ciclo. Pero también me volví más fuerte. Y estuvo bien. O sea, más desarrollé la oración, por ejemplo. O sea, yo ya sabía que todos los miércoles. Todos los miércoles. Ahí estaba con mi rosario dándole a la trabajación y así. Ya nunca se me olvidaba y así, porque los otros días, en las otras ocasiones, en los otros ministerios, en peques y así se me olvidaba. Así de plan, se me olvidaba, pero ahora ya no permitía que ningún miércoles, por ejemplo, se me olvidara. Entonces las cosas, más disciplina, más asunto así chido. Como les digo, lo de la confesión más modo serio, que renuncié a un chorro de cosas, pero ahora sí consciente y decir, no, ¿sabes qué? Esto no me estoy dando. No sé, esto no puede seguir así. Así que bye. Eliminé todo lo relacionado con eso. Literalmente lo saqué. Entonces, después de ser cordi de oración, me pusieron de cordi de peques. Y yo no quería ser cordi de peques. Claro que no les dije que no. Pero pues es que esto de andar juntando dinerillos, andar con la gente, acarreándole así, dije, es que estoy bien pesado. Pero adivinen qué. Inició la pandemia. No, estuvo bien en el sentido de que siempre dimos los temas. De hecho, aquí en este sillón era donde los daba. Ahí estaba con mi compu, con el cel, bien motivada dándoselos. O sea, me sentía muy bien. Me gustó mucho, mucho, mucho me gustó. Entonces, cuando me lo quitaron, casi lloro. Me dio mucho coraje que me lo quitaran. De verdad, me dio mucho coraje porque ese ciclo no hubo retiro. Yo creo que voy a ser la única que coordinó peques y no tuvo retiro. Y no por malcriada que se salió. Eso es algo que sí me dolió. Cosas ahora de servidores, pues que duelen, ¿no? De cosas que no te dicen del servicio. Pues esa es una de las que me pasó a mí que me dolió mucho. Ese día me enojé bastante. Mucho. Mucho, mucho me enojé. Entonces, lo que pasa aquí es que en mi ataque de locura estaba pensando, dije, pues no, ya no quiero ir a Semilla y cosas así por el estilo. Pero siento que en ese momento llegó el Señor y me susurró una idea en el oído y me dijo, ¿y si eres pastora? Y yo como que, oiga, sí, pastora. Es que la verdad, pastores, siento que es el ministerio que menos tengo desarrollado. Pero dije, arre, para estar con las ovejas y todo el asunto. Me metí en pastores. El crecimiento de pastores es la cosa más jugosa que hay. Es maravilloso. El crecimiento de pastores es algo hermoso verdaderamente. Muy, muy hermoso. A mí me encanta estudiar lo de pastores. Mucho, mucho. Entre más leo, más me gusta. La verdad. Pues claro que en la práctica ahí es otra cosa, ¿no? No se me da como que tan fácil el pastoreo porque no soy una persona como que tan extrovertida, que digamos. El Señor me está volviendo extrovertida en estos ámbitos por lo mismo. Que el miedo pues no sea un impedimento, pero realmente pues no soy una persona extrovertida, entonces sí tengo como que pues esa barrera, ¿no? Entonces me tocó servir y todo estuvo tan bien, o sea, como pastora, o sea, todo estuvo muy bien, muy, muy bien, no hubo problemas, sí se me hizo muy pesado, la verdad, muy, muy pesado. También pues por la falta de costumbre, ¿no? De ese tipo de dinámica y así. También es lindo que me sigan recordando a algunos de ellos como su pastora y así. Como que, ay, está lindo. Sobre todo, o sea, de referencia. Porque los pastores es como que lo más cercano, ¿no? Del retiro, porque pues andan todo el día como chicles, ¿eh? Pegados a ti. Entonces está lindo que me recuerden en ese sentido como su pastora y así. Entonces, pues esa comunidad se llamó Siracides. Le pusieron el nombre de Siracides, uno de los libros que más me gustan de la Biblia. En ese sentido fue así como que, arre, está lindo. Sí, funciona. Entonces ya cuando terminé ese, no me pusieron a coordinar nada, sino que dije, me tomé como un ciclo, porque tenía que trabajar, tenía que juntar dinerillos y así, porque pues perdí la beca porque perdí una materia. Entonces dije, no, pues que mi mamá ya no quiero que me esté pagando eso. Dije, qué pena. O sea, mi mamá lo hacía sin compromiso, o sea, de buena fe, pero dije, ¿sabe qué? Ya no. Me metí a trabajar. Y durante ese momento algo se rompió porque durante la pandemia es que estar tanto tiempo alejado de la misa, no, es un caos, es una tragedia. Y en mi vida sí fue un caos y una tragedia. Sí fue, desbloqueé pecados que nunca había cometido. No, o sea, íbamos de mal en peor, un desarrollo de una flojera tremenda, la flojera me llevaba a otras cosas, ¿no? O sea, realmente fue una tragedia lo de la pandemia en ese sentido espiritual para mí. Fue muy, muy, muy horrible porque me acuerdo la primera vez que volví a ir a misa. Me sentía como perro. Me sentía bien puerca. Y yo presentándome diante el Señor. O sea, pues el Señor entendía también. Pues la situación, ¿no? Tan difícil y así. Pero me sentía bien puerca. Muy, muy mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues descubrimos algunos lugares, algunas iglesias donde seguían dando misa. Y ahí íbamos nosotros, nos acercamos también a otra vez al sacramento de la confesión. Por ejemplo, ahí fue la que implementé la del celularcillo. La apuntaba todo en el celular para que no se me olvide. Entonces, seguía cometiendo pues ese pecado que desbloqueé la pandemia. Y yo creo que ya, hasta que un día, de plano me agarré. Y dije, ya no. O sea, ya no. Y ya no. ¿Y qué pasó? Lo confesé. Y ya no volvió a pasar. Pero porque ya jamás me lo volvió a permitir. O sea, realmente, pues cumplí esa promesa que le hice al Señor, o sea, que ya no. O sea, me lo tomé súper en serio. Y siento que pastores fue lo que me ayudó también a romper eso. O sea, está recibiendo crecimiento en mi alma porque. Ay, no. Ay, no, no, no. Estuvo bastante, bastante pesado. Entonces, ya volviendo a agarrar el curso de la vida normal, pero como que fortalecida porque, pues es que también soy un ejemplo como pastora. Es como que te cae el 20, es como que como uno no puede andar haciendo esas fregaderas. Entonces, motivada con eso, dije, ahora sí voy a poder ser predi. Porque el ministerio que más me gustaba de todos era predi. Pero qué bueno que no me lo dieron en ese momento. Porque mucho tiempo después, ya cuando ya fui predi y todo el asunto, entendí esto. Alabanza aflojó mi corazón. O sea, pero fue el que permitió que el Señor entrara. Oración lo fortaleció. Y pastores me hizo buena predicadora.
Okay.
Fue así como que, no, o sea, en mi proceso de crecimiento fue tan preciso. O sea, verdaderamente tenía que ser así. O sea, modo serio, tenía que ser así. Y salió muy, muy bien. Porque les digo, ahora lo analizo fríamente, es como que está súper bien. Porque cuando estuve en pastores, el crecimiento que tuve, que les digo que estuvo súper bueno y que aparte, pues en sí. Pastores está súper genial. Los temas del kerigma, ahí fue cuando empecé a agarrarles el hilo, porque pues es que en alabanza y en oración no te los enseñan, no son necesarios que te los aprendas, pero acá son indispensables. Básicamente es todo. Sin kerigma no tienes nada, básicamente. Entonces les voy a spoilear dos temas. Hay dos temas del Espíritu Santo. La promesa del Padre y el nuevo Pentecostés. Y son dos temas muy difíciles porque es una línea muy delgada para diferenciar uno del otro. Es muy difícil. O sea, sí son diferentes, pero se están rozando mucho. Son como la otra cara de la misma moneda. Demasiado, demasiado similares. Entonces, yo entendí que la promesa del Padre era como el bautismo. En el bautismo, Dios te da muchos regalos porque eres su hijo y porque te ama y ya. Nomás porque sí. Porque eres su hijo y te quiere. Entonces te da dones, fe, esperanza y caridad que vienen siendo en este. Es como que, órale, para que ande preparado. Y te prepara y así. Te convierte en su hijo y así. Entonces, ¿qué pasa? Después llega la promesa, el nuevo Pentecostés, con toda la fuerza y con todo el poder del Espíritu. ¿Y qué pasa? Te da un chorro de dones. Entonces es como la confirmación. En la confirmación se te dan dones especiales. Que, por ejemplo, la fe, la esperanza y la caridad, esa la tenemos todos, todos los bautizados. Pero, los dones del Espíritu no. Hay otros que tienen de fortaleza, otros de sabiduría. Como decíamos, discernimiento de espíritus, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí sí que es variado. Entonces esa fue como que mi forma de identificarlos y pues claro que el Señor tuvo que darme iluminado para llegar a ese razonamiento, ¿no? Esas similitudes que les veo. Entonces aprendí pues bastante de eso, aprendí a diferenciar los temas, me sé pues prácticamente pues todos de memoria, especialmente los que he dado. Entonces pues ya cuando entré a Predis, pues también, o sea, el crecimiento de Predis súper jugoso. Muy, muy bueno. Carlitos fue mi cordi. Muy, muy buen cordi. Te quiero mucho, Carlitos. Me acuerdo mi primera prédica. Abrí el apostolado. Y estaba muy nerviosa. Y llegó acá a la escondida y me regaló un chocolate. Y me dijo, felicidades. Y todo el asunto. Y dije, ay, lindo. Entonces ya lo di así. Y pues también entendí algo, pues es que en la predicación tienes que impregnarla también de ti. O sea, obviamente tiene que ser todo acerca de Dios, pero también pues tu toque personal, ¿no? Y pues de ahí yo metiendo mis referencias de anime y así. O sea, tenían modo y forma, pero pues yo metiendo mis referencias de anime y así. Entonces ahí inició todo y luego también para el colmo, muy interesante. Me dieron los dos temas del espíritu también a mí. En la evangelización, y yo como que, ay, estamos potentes. Fue mi segundo tema. Y estuvo como que súper potente. Está como que, arre, arre. Y ahí vamos en el caminito. Entonces, pues es que entre más temas doy, más me gusta. Verdaderamente, estarlo planeando, estarlo buscando, es algo que me encanta demasiado. Que me gusta demasiado. Me acuerdo cuando di uno, que vendría siendo el quinto tema. Amo ese tema, pónganse a buscarlo. ¿Y sabes por qué me encanta tanto? Porque se trata de aceptar a Dios como tu guía, como el centro de tu vida. Y ese proceso yo lo fui descubriendo. Entonces por eso me gusta tanto. Me gusta demasiado, entonces siento que en ese tema me fue muy bien y pues también fue un tema bastante interesante por como lo maneja uno, altas y bajas, ¿no?
Sí.
De algunas preguntillas que les hice, que se quedaron así como que, ay, caray. Como que he notado una tendencia, como que los temas de regaño se me dan. He notado esa tendencia. Hace poquito también di otro tema. Es un tema bastante difícil, bastante importante, duro de tocar, es el pecado. Me
Okay.
tocó ese y yo me quedé como que, oh, nunca me ha tocado ese, y tenía muchísimo la intriga de cómo darlo y así. El caso es que estuve elaborándolo desde hace como unas 2 semanas antes de darlo. O sea, nunca me había preparado así tanto, tanto para dar un tema. Me sentía muy, muy motivada. Entonces, ya así que llegué con material y todo el asunto, ¿no? Para que me preguntan, ¿y ese para qué eso? Y ya, pues a los servidores sí les daba pues una introducción, ¿no? Porque ellos ya saben, pero las abejas pues no sabían nada. Entonces, ay, pobrecitos, hubieras visto sus caritas y sí hicieron la lloración algunos. En el pastoreo se quedaron como 25 minutos, o sea, estuvo bien largo ese pastoreo. Nosotros así como que, oye, ¿y las ovejas dónde están? No llegaban, porque sí, sí les tocó, sí lo planteé bastante pesadito, ¿no? Pues las cosas como son nomás. Y también es lindo que los cordes lleguen y te digan, ah, no manches. Me dijo uno de ellos que había sido el mejor tema del pecado que le había tocado escuchar. Y así como que, ay, muchísimas gracias con eso. Y pues también pues lo que el Señor hace en ti, ¿no? O sea, ese desarrollo, pues obviamente, pues que el Señor te ayuda en todo. En todo, en todo te ayuda bastante, especialmente pues uno hace oración. Yo sé que pidiéndole al Señor ayuda, Él me responde en lo que sea, en lo que sea. Siempre me ha contestado de formas bien interesantes, que Él es acción. O sea, Él no me dice nada, Él simplemente se lo hace. Una vez que está en mi primer semestre de la carrera, y tenía que hacer un proyecto final, y yo le decía, es que Señor, es que yo no sé qué hacer. Fui a misa ese día. Le dije, es que no sé qué hacer, ayúdeme. Porque pues que yo soy diseñadora y yo también reconozco al Señor como el diseñador más maravilloso que hay. Le dije, pues que ustedes diseñadores, dígame algo, sópleme una idea. Y se me ocurrió una bolsa súper chida, de una bolsa de coco, hecha con un coco tapizada en lentejuelas. Y estuvo súper chida hacer esa, o sea, fue un éxito esa. O sea, pero le pedí ayuda específicamente porque tenía la mente, pues, como bloqueada, no sé cómo. Entonces me ha ayudado así un chorro de cosas también con lo de después de la pandemia. Le dije al Señor que me ayudara con mis proyectos del cosplay, que pues me gustaba bastante, y se me abrió como por arte de magia. Empecé a conseguir clientes, o sea, así, todo así, como por arte de magia. O sea, todo ese tiempo tuve un chorro de trabajo. Y así como que, ay, o sea, está lindo en ese sentido, o sea, que te busquen, que reconozcan tu trabajo, que te digan que está lindo y así, que les guste usarlo, que te etiqueten en sus fotos dándote créditos y así. Pero insisto, nuevamente se lo vuelvo a atribuir al Señor porque yo le pedí pues como su bendición, que me ayudara en eso. Algo chido de esto también es que es pedirle ayuda hasta en lo más insípido. O sea, pues que le gusta también esas cosas, o sea, que le hables en lo sencillo. O sea, que sea como modo serio. Una de mis formas de demostrar que esto iba en serio es que yo le hablo de usted a Dios. No le voy a hablar de tú. Porque a mí me educaron para que las personas que son como mis tíos, o sea, mis propios papás, mis abuelos y este tipo así de gente, pues mayor, ¿no? Que se les hable así de usted, o sea, como símbolo de respeto. Entonces dije, pues en mi realidad, si me la cree, entonces pues le voy a hablar de usted. Porque realmente, o sea, me estoy creyendo que, pues que es mi padre, ¿no? Entonces no puedo hablarle de tú. Si le hablo con mis referencias de que me libre de la melambrera y así. O sea, él entiende también a lo que me refiero, pero le hablo de usted y así. O sea, regresa a lo mismo, detallitos que siento que para mí marcan la diferencia. Por ejemplo, antes iba también con muchos shorts a misa. Y ya con ese proceso, ya jamás he vuelto a ir con shorts a misa. Así, nunca, nunca, jamás.
Okay.
Porque ahora veo a la raza que va así con shortcito, es como que, tápate, mija. También los chavos. Es lo mismo con los dos, es como que, ay, póngase algo encima, oiga. Y así. Y pues tantas enseñanzas que he recibido, muchas, muchas enseñanzas realmente que me sigo acordando muchísimo, o sea, de toda la gente que me tuvo paciencia, pues, porque, insisto, fue una oveja difícil. No fue la cosa, pues, muy sencilla conmigo. Pero, pues, aquí andamos, realmente, esa Ceci del Bashi no es la que está ahorita ni de rollo, mucho menos la de la secundaria. Muchísimo menos, esa persona no existe definitivamente, pero pues porque el Señor me ayuda, me sigue ayudando constantemente, pero también cada vez intento subir más de nivel. Por ejemplo, en el catecismo que les decía que no me gustaba ir, una vez una de mis catequistas me trajo un pececito, era cuaresma, me trajo un pececito y cada escama tenías que hacer una penitencia cada día. Y yo prácticamente no he hecho ninguna. Pero la pinté a lo menso para no parecer tan tonta y tan huevona. O sea, estaba mintiendo, porque me entiendo. Mentí en otras cosas también. Claro que no me va ahorita un chorro de pena. O sea, obviamente. Especialmente cosas tan sencillas. Pero ahora lo que hacía es que ahora cada año le implemento lo del pececito. Y se los comparto a mis amigos. De hecho, en esta ocasión también voy a hacerlo. Ahí pregúntenme y les paso el pececito. He implementado pues gran variedad de oraciones bastante interesantes. Por ejemplo, hay una que es la del Comboschini, se la recomiendo mucho. Es como un rosario, pero de la Iglesia Católica Oriental. Entonces, hay muchas variaciones. Básicamente repites una sola frase. Está muy sencilla y varía desde 30 cuentas hasta 500.
Okay.
Así que tú decides cuántas quieres hacer. Eso ya depende de ti. Pues yo me agarro el del rosario porque pues ya tengo el rosario, no tengo un comboschini. De hecho, que este año me voy a dar la tarea de hacer uno, algo decente. Ir investigando oraciones. O sea, cada vez investigo más sobre santos, más sobre otras oraciones, más sobre la iglesia, no, hombre. Ahorita estoy como que cada vez absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo más y más. Por ejemplo, les digo, esa fue una de las oraciones que implemento ahora. Entonces, lo que hice antes es que en Cuaresma, creo que fue del año antepasado, dije, todos los días voy a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, iniciando con algo como fácil, porque tardas aproximadamente de 7 a 10 minutos en hacerlo. O sea, está sencillo el asunto. Entonces, terminé grabando la de memoria. Y pasó algo también muy, muy chido. O sea, no solamente me aprendí esa oración de memoria, tal cual, sino que me aprendí la versión cantada porque mi mamá la ponía. Entonces está como que también chido. Y eso es algo que también implemento mucho, que esté ahí con el Señor y órale, cantada. Para que esté más, más chido todavía. El Señor tiene que tolerar mis gallos porque yo canto muy feo, pero sabe que lo hago de la mejor forma que puedo. Entonces ir ahí así aprendiendo, o sea, cada vez más y más, por ejemplo, aprender cuáles revelaciones están aprobadas por la iglesia, cuáles no, no aferrarse a que no, es que yo ya la sabía desde hace muchos años y lo que sea, pues sí, te lo sabes, pero es que no está aprobada, que eso fue lo que me pasó con la de la rosa mística, que me dolió en mi alma, pero pues no está aprobada. Sorry, not sorry. Entonces, pues me fui a buscar muchísimas más oraciones. Más y más y más, ay no, hay tantas, está maravilloso el asunto, está muy, muy maravilloso el asunto. Entonces, la disciplina, entonces lo que terminé aprendiendo es que ahora todos los días hago la coronilla de la Divina Misericordia. O sea, ya es todos los días. Y ahora sí es rara la vez que se me pasa. En ese año que implementé, se me olvidó un día. Entonces, como se me olvidó un día, al día siguiente hice dos. Ni modo. Entonces ya no se me pasa y también veo que tengo como que pues problemas con cierto tipo de pecados, ¿no? Que son como los recurrentes. Entonces todos los días al levantarme hago unas oraciones y todos los días al dormir hago otras. También aprendí a siempre bendecir los alimentos. No voy a comerme nada si no está bendecido primero. Regresamos a lo mismo, detallitos que hacen demasiado la diferencia. Persignadas en las mañanas cuando despierto, tomar agüita bendita porque se me salga el chamuco. Todo este tipo de cosas, o sea, sí, implementándolas, porque al final, pues vean lo que pasa en un día. Hago oraciones en la mañana, al comer, al dormir. La oración extra del intermedio, o sea, por pedir por un chorro de cosas, por las almas del purgatorio, para que puedas vencer ese pecado, o sea, ese tipo de cosas. Pues ya se hace como unas 5 cosas buenas en el día, o sea, hablando en un sentido espiritual, porque ya llegó un punto en el que dentro de esas prédicas empecé a notar algo. Me dieron un tema que era de regaño. Entonces, que estábamos viendo que los servidores estaban teniendo como demasiada pereza espiritual. Y claro que yo era de esas antes. Claro que lo entiendo porque yo era de esas. Y entonces haces una reflexión muy sencilla que también quiero que la hagan ustedes. Si un día tiene 24 horas, ¿por qué no puedes darle ni siquiera 10 minutos de tu día a orar? O sea, tienes 24 horas. O sea, para que no puedas dar ni siquiera 10 minutos. Eso es absolutamente ridículo. O sea, bueno, al menos hablando de un tema de una persona católica que sí se considere católico serio. Eso es una vergüenza, sinceramente. O sea, que ni 10 minutos, o sea, le tomes. Siendo que Dios te está regalando 24. No te está condicionando a nada. No te está diciendo que tienes que hacer esto o aquello. Tú decides qué hacer. Entonces fue así como que ir reflexionando cada vez más eso. O sea, ¿qué puedo agregarle? En vez de quitar, cada vez le agrego más. Órale. Por ejemplo, el padre de penitencia me decía, haz una oración en la mañana. Pero esa penitencia pasó hace un chorro de meses. O sea, pasó hace mucho tiempo, pero es, órale, agregar, no quitar. Agregar, no quitar. Y los invito a que se hagan metas. Esta semana voy a iniciar todas las noches que no se me pase con un Ave María. Y luego de un Ave María ya son tres. Y de tres Aves Marías, ahora un Padre Nuestro más. Y de un Padre Nuestro más, una oración extra que quieran hacer. Por ejemplo, el del Santo Cura de Ars, es una oración muy bonita. O sea, ir agregando. Órale. Y si en un día te parece muy pesado el rosario, pues échate una coronilla, no sea niñito. Hay un chorro de coronillas bastante accesibles. O sea, enviártele a tu espíritu, se los garantizo. Hay una diferencia considerablemente. Muy, muy considerable. Había muchas cosas que el pecado me estaba tapando. Básicamente, yo lo considero así. Nuestras venitas, pues somos nosotros, ¿no? Es un canal. Y la sangre es la gracia. Entonces llega el colesterol y tapa las venitas y no llega la gracia. Entonces literalmente te estás muriendo. Esa quita igual, también te estás muriendo. Si no recibes la gracia, estás muerto. Eres un zombie, no sé qué serás, ¿verdad? Pero literalmente, o sea, si no tienes la gracia de Dios, estás muerto. De plano tu vida no tiene ningún tipo de sentido. No sabes ni para qué vives, no sabes por qué haces esto. La moralidad, pues ¿para qué? Si Dios no está. No sirve de nada, o sea, literalmente nada tiene sentido. Nada, nada, nada. Ni cuidarte, ni cuidar a los demás. Pues ¿para qué? Entonces, sí es muy importante estarle invirtiendo muchísimo a tener esas venitas limpiezonas. Muy, muy, bastante importante. Entonces, con ese proceso, pues terminé todavía de deshacerme de más cosas. O sea, más, más. Porque poco a poco empiezas como a ser consciente, ¿no? De más pecados y así. Y cómo puedes medir mejorando. Y especialmente es muy importante que veas tus resultados semanales. Y también les recomiendo que se confiesen seguido. Por ejemplo, yo me confieso cada 2 semanas. Todos los domingos. Arre, a menos que haya hecho pues, alguna otra estupidez más grave. Voy antes. Pero sí, de verdad, les recomiendo muchísimo que se confiesen pues cada 2 semanas. Cada semana el padre me dijo que eso es mucho. En un sacerdote está bien, en gente normal no. Entonces cada 2 semanas. Me parece mejor porque cada mes sí se me hace, no sé, como que mucho tiempo. Entonces les digo, se los recomiendo muchísimo irse acostumbrando a decir las cosas como son. También el padre, creo que el padre ha escuchado cosas más feas. Sinceramente, aparte se le olvida. O sea, no, el padre no está ahí para juzgarnos, porque también pasa algo, como no nos da vergüenza hacer el pecado, pero sí decírselo a Dios que ya lo sabe. Ay, qué casualidad, ¿no? Típico. Entonces también perderle pues ese miedo a Dios. O sea, Dios no te va a morder. No, al contrario, te va a llegar con un pañuelito y te va a quitar toda la cochinada que tienes pegada en la cara para que puedas volver a ver bien otra vez. Él sabe que pues la regamos, pues por eso hizo la confesión, porque te acerques, no para que tengas miedo, es para que te acerques. Entonces ha sido un proceso bastante amplio. Después de ser oveja de Predi, me tocó coordinar Predis. Estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Me tocaron ovejas muy lindas también. Que son también, una de ellas en especial, Denise, la amiga. Es de unas de mis grandes amigas. La quiero muchísimo. Es una gran predicadora. Ha dado temas. Ay, no, en un tema ahí andamos haciendo la oración, pero por lo auténtico bonito que estaba. Está muy, muy bonito, en verdad. Llegó al final con una cita para cada uno de nosotros. O sea, ella la pensó verdaderamente qué cita nos daría Dios. Y a mí me tocó la de las 99, que dejaría las 99 para ir por mí. Es como que, amiga, no me hagas esto, que voy a llorar. Ahí andamos todos haciendo la oración, sinceramente. Estuvo muy lindo el tema porque realmente sí, estuvo como que muy acertado, ¿no? O sea, lo que nos dijo, porque cada cita, pues, a cada uno de nosotros era diferente, ¿no? Y luego nosotros las escuchábamos. Ni siquiera nos había tocado a nosotros y ya estábamos lagrimeando. O sea, porque si era, o sea, verdaderamente Dios sí, sí le ayudó. Fue un tema de mucha dulzura, verdaderamente. Hay veces que se requieren así, unos también, pues que demuestren lo que es Dios, ¿no? Dios es una persona muy, muy dulce también. Entonces, me tocó ese ciclo, ovejitas muy lindas. Disfruté también un chorro el crecimiento porque creo que he disfrutado más el cordi, sinceramente, que ser oveja. En modo serio, me gusta mucho enseñar. También después de terminar con Predis, me volvieron a poner de cordi de oración. Entonces aprendí de mis errores del pasado y hice algo súper interesante. Como tal, no existe un manual de oración, así que me dediqué a hacer uno de los temas indispensables. Entrevisté a muchas personas para que me dijeran qué es lo que aprendieron ellos del ministerio. Hice una lista, concluí que ahí tengo en mi listita 30 temas, que es como el concentrado más importante que pues un orante debe de saber, que también se los puedo pasar ahí si quieren. Y todo nació porque una amiga me dijo, ¿sabes qué? Es que siento que es una amiga hermosa, que también la considero madrina, se llama Citlali. Esa era una de las loquillas que no entendía cómo podían estarse con el Santísimo todo el día. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Es que siento que no sentí el crecimiento tan bien. ¿Me podrías volver a dar los temas? Y yo, claro que sí, amiga. Y le hice ese manual. Lo hice especialmente para ella. Entonces estuvo súper interesante que cuando me llamaron otra vez de oración, yo me quedé como que fue maravilloso porque yo estaba me tocó ver ese ciclo de pastora. Y como les decía, no me siento muy bien. O sea, no lo siento tan desarrollado. O sea, claro que hice el trabajo lo mejor que pude, pero te voy a ser sincera, no me sentía bien. No me sentía bien. Me sentía como incómoda. Soy una persona que tiene mucha ansiedad. Entonces, como que necesito estar como que en mi área. Y básicamente aquí en la frente tengo tatuado orante, así con letras rojas. Porque a cada rato pues ando dando tips acerca de ese tipo de cosas a la gente y así. Entonces lo que pasa es que me sentía como muy incómoda. Me quedé como con ese saborcito amargo de la incomodidad. O sea, todo salió bien, verdaderamente. O sea, todo salió bien. Y como te decía, hice lo mejor que pude, verdaderamente. Ese día, esos 3 días, sí tuve mucha ansiedad, pero intenté que no se me notara mucho. Y también mucho sueño. Siento que también me estaba pues atacando el maligno, ¿no? Como para hacer las cosas de forma mala. Me ha pasado muchas veces en los retiros, que me ha dado mucha ansiedad, porque hasta me hice análisis de sangre y así, me dijeron, es que tú no tienes nada. Yo como que no tengo nada, si sí, me sentía muy mal, y era ansiedad. Siento que por ese sentido me atacan mucho. Pero claro que ninguno de los retiros, si bien pude hablarle a mi papá, oiga, es que me siento mal, quiero irme. Nunca de ellos me fui. En ninguno me fui. Ahí pasándola medio mal, pero no me raja. Con una hora de dormidita y con eso ya, uno anda mejor, sí, yo.
Sí.
Entonces tenía pues esa incomodidad. también esa como preocupación o como de no haber hecho bien el trabajo, pero ellos, o sea, los coordinadores me dijeron que sí, o sea, que sí estaba todo bien el asunto. Entonces, como que el señor dijo, otra vez oración, y me dieron otra vez oración, ay, no lo disfruté tanto. Y ya basándome, pues, los temas así en el manual, y también era más estricta, pues, evaluando algunas cosas. Miren, así de simple, hermanos. Quieres ser un orante, o sea, aunque no tengas el ministerio, pero quieres ser un orante, en serio. Vas a ir a misa todos los domingos. Vas a preocuparte mucho por estar confesado. Como les decía, vas a hacer un rosario mínimo a la semana. Vas a hacer peticiones. O sea, chútate las simples. Por mi familia, por el Papa y por las almas del purgatorio. Vámonos. Con eso mero. Estás haciendo un trabajazo del bueno. Trabajazo bueno, trabajazo limpio. Y pues claro, también apoyar a los asuntos de la iglesia y así, ¿verdad? Porque pues es que es el servicio activo, ¿verdad? No solamente el crecimiento, es órale, irnos a vender agüitas al crucero, pues arre. Está incómodo, pero pues entre, si vamos más panas, pues no va a estar tanto. Así, muchas actividades donde ya evaluaba pues de forma más seria. Iba dando los temas y verdaderamente me encantaba dárselos. Tenían a veces muchas duditas y así, yo así como que ay, sí me enfocaba en respondérselas. O sea, acá, pues, de lo mejor de la doctrina y así, ¿no? Hay veces que sí sentían las pedradas fuertecillas. Pero lo bueno es que, mis ovejitas también tuvieron ahí disposición. Joel, también te quiero un chorro, pana. También es uno de mis grandes amigos, les digo, en el ministerio he conseguido, o sea, como Cordy también, o sea, grandes amigos. Les agradezco también que pues me hayan dado la oportunidad para enseñarles, porque pues a mí verdaderamente me gusta mucho enseñarle a la gente sobre Dios. Y me quedé con un sabor muy bueno de boca, o sea, de oración. Ahora me volvió a tocar servir, me tocó en el apostolado, lo disfruté un chorro. Mucho, mucho también lo disfruté bastante. También disfruté mucho dar uno de los temas, y ahí también el Señor me estuvo ayudando bastante. Todo salió súper bien. Es que les digo, la cosa ya con el Santísimo es diferente, les digo. Ya se vuelve, es que ya es mi pantano, cuando me toca cuidarlo, es mi pantano. Entonces, la disciplina. O sea, las cosas de ir controlando tus pensamientos, tienes que hacerlo. Un padre tardó 3 años, yo todavía no lo logro, pero ahí vamos. Ahí el Señor cada vez me va ayudando, cada vez más y más, ahí paso a pasito, ahí vamos. Y pues lo mismo de siempre, el tiempo se pasa diferente. Lo disfruté muchísimo. Realmente estaba haciendo mucho frío, se me mojaban las patas porque llovió. Pero pues aún así no fue impedimento pues para mí. O sea, verdaderamente ahí seguía estando con el Señor, seguía dando pues lo mejor. Me dijeron que sí lo notaron. Es como que pues, qué chido también contagiar en ese sentido. O sea, en la práctica, verdaderamente la evangelización práctica en la que yo no te hablo de Dios, pero como tú ves a Dios en mí, estás aprendiendo. Que eso me pasó mucho en la alabanza, que también fue cuando seguí. Me acuerdo, mi Cordy cuando cantaba Gloria al Rey. Lo hacía con unas ganas, con una pasión, o sea, se veía verdaderamente centrada en lo que estaba diciendo, o sea, alabanza modo serio, alegre, con disposición, verdaderamente. Entonces ella me contagió. Entonces Gloria al Rey para mí es una de mis alabanzas favoritas por lo mismo, porque me lo contagió, decía, es que qué bonito alaba, y ya, qué bonito. Entonces pues en este caso sería pues, como les decía, pues en la oración, modo orante, y en la prédica, y me regañes, y ahí seguimos, ahí vamos por el camino, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Ahora sí, pues como les decía, pues ya, semilla ya se acabó. Y ahora ando pues acá en Sanfra. Recibí ya mi primer tema de alabanza. Me encantó un chorro porque pues que es súper maduro el asunto. Fue el tema de la adoración. Y sacaron el asunto del catecismo de la Iglesia Católica y sus numerales. Yo me quedé así con cara de ¡ah! Maravilloso. Me gustó mucho porque es como, lo siento como muy profesional. muy, o sea, grados que ya se necesitan. Porque yo me acuerdo poquito en semilla, que no se manejaba como que tanto. O sea, así de los numerales y así. En mi caso yo lo implementaba, pero porque no, hombre. No, a mí me encanta ese tipo de cosas. Y como les decía, pues es que en oración no existe manual. Así que como me encargué de hacerlo yo, exprimí lo máximo que pude. Y dentro de ello venía muchas cosas del catecismo de la Iglesia Católica. He aprendido muchísimo sobre pues el catecismo, ¿no? Que es un libro, librote, no es nada de lo que te enseñan en el catecismo, nada que ver, verdaderamente nada que ver. Entonces, en ese sentido se sintió súper bien que nos enseñaran los tipos como de adoración, de veneración, la latría, la hiperdulía y todos esos. Es como que yo ya las conocía, pero porque yo debato mucho con protestantes. En ese sentido, también los protestantes me han enseñado a investigar mucho, como a sustentárselos. O sea, no es como que solo porque Dios dijo, porque la iglesia dijo. Es como que no, o sea, yéndose, o sea, muy, muy a lo profundo. Entonces, por eso cada vez siento más que estoy muy, muy bien plantada de donde estoy. O sea, me siento cada vez más segura de mi iglesia, a pesar de que tiene fallas. En el pasado también tuvo muchas, muchas fallas. Pero lo bueno es que Dios sigue cumpliendo su promesa, sigue estando con nosotros. O sea, su iglesia es más que muchos de sus miembros, porque en mi caso, pues yo fui durante mucho tiempo esa persona que la regaba, esa persona que era una piedra de tropiezo para los demás que decían, uy, no, si tú eres así y si así estudias, pues entonces mejor no quiero nada. Entonces también ir cambiando eso y pues reparándolo, ¿no? Por eso les digo, las segundas oportunidades sí existen. Y nada más que háganlo con prudencia, compas, porque así hay gente que no cambia, ¿verdad? Pero denle la oportunidad a otra gente que se ve que sí ha crecido, que ha madurado en muchos sentidos, que ha entendido de esas fallas. Como te decía, hubo mucha gente que la traté mal, bien random, así un mensaje, dije, pues que ya es hora, y les envié un mensaje por Facebook, y ahora somos súper pana. De ese niño que maltrataba, o sea, le pedí disculpas, o sea, así, o sea, modo muy serio y así. Y me perdonó. Es como que fue muy lindo. O sea, que me perdonara, o sea, tantas cosas y así. Y ahora nos vemos a veces en las convenciones y así, platicamos y demás y todo chido. O sea, que vean esa, también en ese sentido, o sea, renovado, pues, verdaderamente. O sea, que es serio. O sea, que no es como esas otras personas que intentan engañarte, que son muy buenas. Y luego son una tragedia. Que salieron narcisistas o cosas así por el estilo. O sea, que vean, o sea, verdaderamente quisiera que vieran a Dios, o sea, en mí. O sea, quisiera hablarles de Dios sin que mencione su nombre. En mi caso, dentro de la comunidad cosplay, hay mucha, mucha gente con diversos tipos de pensamiento. Muy diferentes a los que debe tener una persona católica. Antes yo les tenía como mucha tierra a esas personas. Entonces llegó un punto en el que entendí que al contrario, esas personas necesitan amor, necesitan mucha compasión, porque analizas muchos de sus casos, muchos de ellos no tuvieron a sus papás. Son divorciados, sus papás vivieron cosas muy trágicas. Entonces como que algunas de ellas han sufrido abuso. Y es como que en realidad ellas no necesitan, o sea, que llegue este tipo de religioso a decirles que no, es que en mi iglesia no hay lugar para ti. Es sí, sí hay lugar para ti, pero hay algunas reglas, pero sí hay lugar para ti. Que no se sientan desplazados, por ejemplo, lo que dicen de los gays. Que dicen que están así como que peleados. Es como que no, el catecismo de la iglesia católica, volvemos a lo mismo, modo serio, te invita a que acojas a esas personas con amor y con compasión. O sea, que no les hagas el fuchi. Digo, es que cómo van a cambiar si tú les haces el fuchi. O sea, si tú esperas recibir. O sea, que ellos tengan un cambio, sea del tipo que sea. O sea, que tengan el tipo de problema así que sea. Tanto de pensamientos súper contrarios a Dios, así como el ateísmo. O sea, ¿cómo esperas convencer a alguien si los tratas feo? Si sienten un rechazo, o sea, que proviene de ti. Pues como que no funciona, ¿no? O sea, no estoy en contra de ti, estoy en contra de tu punto. pero a ti yo no te odio, a ti yo no te desprecio. No, no se puede combinar el azul y el rojo, ¿verdad? Pero voy a hacer lo mejor, o sea, que puedo para convencerte con mi actitud que ese Dios no es el Dios que te han enseñado, que eso es un Dios violento, sí, ante todo. O el Dios castigador que juega con nosotros como un niño con su cajita de hormigas. Ese no es Dios. Ese no es Dios.
Sí. Muy bien, así. Es nuestro testimonio. Realmente, la gente que nos escucha, que nos está viendo, se puede dar cuenta que ha habido un cambio en tu vida. Un cambio en tu vida. Entonces, se les puede servir a realmente a la gente para darse cuenta que realmente Dios existe, Dios hace maravillas, Dios cambia a la gente. Entonces, muchas gracias por tu testimonio. Pedimos a la gente que nos está bien escuchando, les sirve el testimonio de Ceci para que lo compartan. Sienten que algún conocido les puede servir el testimonio de Ceci, pasen el testimonio para, como siempre lo decimos, la idea es como todos crecer en familia, todos crecer en la iglesia, todos sentirnos parte de. Darnos cuenta que a veces podemos equivocarnos en algunas partes, como nos ha tocado a Ceci, como nos ha tocado a todos, pero darnos cuenta que siempre estamos en tiempo de retomar las cosas por buen camino, como te lo decía Ceci, las segundas oportunidades existen y todo el mundo tenemos todo el mundo nos merecemos una segunda oportunidad. Entonces pasa el testimonio a alguna persona, si tienes que alguna persona puede tener un buen testimonio, pasa el teléfono para hacerle parte de esos testimonios. Como siempre le decimos, la idea de todos que ser juntos, todos que ser en familia, todos somos humanos, todos somos tenemos ocupaciones diarias que nos hacen quizá equivocarnos, quizá la vida diaria el estrés, pero todos, el chiste de esos testimonios, todos crecer en familia y todos hacemos la vida más llevadera de la mano de Dios. Y igualmente los comerciales, ahorita al principio del testimonio, el grupo Semilla del Señor para jóvenes de 12 a 23 años, ahí en la parroquia Santo Niño de Atocha, de 11 a 1 y media más o menos del sábado. Y si tienes mayor, ya eres mayor de edad, ya pasas de los 24, igualmente está el grupo de San Francisco de Asís, ahí mismo en la parroquia Santo Niño de Atocha, de 6 a 8 de la noche, los sábados, date la oportunidad de tener un encuentro con Dios, verás que no te vas a arrepentir, te lo decimos nosotros que ya hemos tenido ese encuentro con Dios, que quizás a veces nos, cuando estábamos más jóvenes nos resistíamos a Él, y ahorita ya no hay como que manera de que nos alejemos de Él, porque hemos entendido que la vida con Dios es mejor, más llevadera. Nos vemos en la próxima, Dios los sigue bendiciendo.